La visita.
Amo a la heroína de un film que no vi. Por oscuros cines la busco sin fin. Como Lola Lola, sobrenombre gris. Ángel o vampiro pesa sobre mí. Amo a la heroína de un film que no vi. Por las carteleras la busco febril. Eres puro sueño o el ángel azul. Eres como todos de tierra común.
Son 6 meses de la muerte de Darnoyans en este septiembre, un hecho que ocurrió el 7 de marzo y que difícilmente olvidemos. Entonces, en primer lugar, en lo que a mí respecta, voy a tratar de esquivar la sensiblería y los lugares comunes y las frases hechas en estos casos. Yo lo bueno es que llegamos a tiempo como para decir en este micrófono, cuando Darnoyans estaba vivo todavía, de que en mi opinión era el más grande baladista que había pisado el Uruguay. Entonces está bueno haberlo dicho antes de que empezaran todas las necrológicas y panegíricos de todo tipo. Hemos convocado a tres personas que tienen mucho que ver, que tuvieron y que tienen mucho que ver con su obra y con su vida también. Y eso es lo bueno, porque aparte de ser un artista único, era un tipo muy peculiar, con una capacidad de generar anécdotas interminables, porque todos tenemos nuestras anécdotas de con el Darno, ¿verdad? Y bueno, a mí me tocó la suerte de conocerlo desde hace más de 30 años y de trabajar con él en algunos proyectos. Y bueno, se nos ocurrió que era una buena idea traer aquí a Carlos da Silveira, que se vino de Tacuarembó. Te viniste de Tacuarembó con el Darno, ¿no? En el 71, por ahí.
Yo vine antes.
¿Vos viniste antes?
Un par de años antes vine para Montevideo. Ah,
pero ¿ya tocabas con él allá?
Aún no, empecé a tocar con él. Es muy curioso, yo me vine a Montevideo en el 68. Después, como en el 69, hice un año sabático, un sí. Poco porque yo tenía el pelo largo y a la policía no le gustaba mucho y me vivían pidiendo los documentos, me vivían llevando las derivaciones, no sé qué. Y me fui a Tacuarembó y allá, bueno, como que armamos un grupo con la gente. Ya con el Darno nos conocíamos de mucho antes porque nos conocíamos desde la escuela. Sí. Y como que mi casa se convirtió en una especie de centro de gente claro. Como yo, que nos gustaba la música, y qué sé yo, empezamos a tocar juntos con el Darno y empezamos a...
Estoy haciendo el revolviendo mentalmente la memoria que me va quedando a esta altura para tratar de acordarme de cómo se llamaba el grupo que tenían en Tacuarembó, que eso me lo contó el Darno mil veces y me olvidé.
Preacher's
Suite, ahí está. Bueno, está con nosotros también Jorge Galemire, que al que le tocó en suerte trabajar en el disco Sansueña, por ejemplo, como arreglador y multiinstrumentista, etcétera, etcétera. Y está con nosotros también Alejandro Ferradas, que en esta última etapa del Darno fue su guitarrista, coautor, arreglador, productor, de todo un poco, y tipo que le hacía el aguante al Darno, como tantos. Así, bueno, bienvenidos todos y, bueno, vamos a ver qué
primero que podemos nada, decir. Si Alejandro fue... Vos te comiste la más difícil de repente, ¿no? Que fue ese final.
Sí, no sé, difícil creo que fue para todos. O sea que, digo, porque si bien yo pienso que, bueno, para todos los que grabaron con él, y todos los que tocaron con él, todos los que compartieron música con él, y bueno, para toda la gente que lo conoció, parece que fue igualmente duro el tema. Yo quizás estaba físicamente ahí al lado. Pero bueno, quizás ese tío sí estaba ahí, junto a él. Pero bueno, pero digo, creo que hay mucha gente que se sintió igual que yo ese día. que fue bastante. Pero bueno, está, yo qué sé. En realidad, lo importante es hoy recordar su obra y sus canciones y un poco lo que él hizo en esos años que estuvo con nosotros, y bueno, y que va a estar siempre. En realidad, yo sigo pensando que está acá. Yo lo digo siempre, y en realidad cada vez que pienso que Largo no está, es una idea rara para mí. Realmente rara. No sé, como que estuviera, no sé por qué, es que no me entra en la cabeza eso. Yo, por ejemplo, cada vez que abro el estuche de guitarra, hay una carpeta naranja en la cual está el repertorio de las letras del Darno, el repertorio del último toque. Y un día intenté sacarlo y no pude sacarlo.
Lo dejaste ahí.
Lo dejé ahí. O sea, lo intenté sacar y el momento que lo saqué, era como diciendo, bueno, pero no puedo sacar esto de acá. Y lo dejé. Y ahí está. Donde estuvo años y yo qué sé, siempre estuvieron ahí las letras del Darno y el repertorio ordenado como lo estaba él, ¿no? En orden inverso, para que digo, le quedara. Y así quedó.
¿Cómo es el orden inverso? A ver.
Claro, porque
la última canción primero.
Claro, porque él lo que hacía era, él abría la carpeta, iba pasando los temas que cantaba, o sea, de un lado al otro, creo que, no sé si estaba a la izquierda del atril, digamos, si iba pasando a la derecha, entonces, naturalmente quedaban en otro orden.
Invertido.
Entonces lo que hay que hacer es volver a invertir al orden original, y él hacía eso, ¿no? Cuando, a medida que transcurría el recital, iban quedando en otro orden. Así que era una cosa que hay que hacer, reordenar las temas para cada recital. Y bueno, son esas cosas que bueno, que yo hacía, que bueno, que
capaz que te cuesta sacar el repertorio porque te quedaste con lo último que te dijo, o me acuerdo cuando me comentaste eso, de que estaba con ganas de cambiar el repertorio y de hacer otras cosas. Yo estaba pensando en hacer más.
Sí, eso fue el lunes. Lunes de tarde, o sea, falleció, digamos, en la madrugada del miércoles, o sea, el martes noche para mí. Y sí, estuvimos allí en el hogar ese donde todos supusimos que iba a vivir muchos años y que iba a estar, que era muy lugar para que él viviera sus próximos años. Y era un lugar con un espacio abierto, muy lindo. Nos sentábamos bajo un árbol, una mesa. Estaba Cira Panzardi, estaba otro muchacho más. Y ahí nos dijo, bueno, yo lo que quiero hacer un repertorio nuevo, quiero hacer un disco nuevo ahora, este año. Quiero hacer un recital en el Movie Center, en abril. O sea que era ya. Que tenía un representante nuevo. Que tenía realmente ganas de hacer las cosas bien. Y que bueno, nos prometía que hacer las cosas bien. Y que bueno, estaba muy entusiasmado, que tenía temas nuevos, que nunca sabíamos cuáles serían. Y que quería hacer algunos temas que hace años que no hacía, y quedamos, bueno, ¿qué te parece si nos juntamos acá el miércoles a ensayar? Él había averiguado que había un saloncito ahí donde podíamos ensayar. La idea era llevar las guitarras y empezar a ensayar ahí, preparar un repertorio. Y bueno, yo estaba haciendo ese repertorio cuando me llamaron por teléfono, o sea que bueno, sí, quizás esa fue la última charla que tuvimos, que estuvo realmente muy bueno. Estuvimos ahí. Y bueno, yo que sé, sí, es verdad, ese es el último recuerdo que tengo del Darno, si bien lo vi después, o sea, esa noche en su habitación, en su cama, estuve también con él ahí, pero digamos, ahí era otro, no, era el Darno también, pero era otro Darno, ¿no? Y esa última imagen de él no, tampoco me cambió la idea de que para mí él sigue estando ahí, no sé, nunca vi al Darno que no estuviera, nunca me lo imagino no estando. Es una cuestión que no sé, capaz que tengo que hacer terapia para eso, pero no, a momento me daré cuenta, no sé, pero por ahora sí es una cosa como que
creo que nos pasa a todos,
como que no nos centra mucho, sí.
Bueno, hoy venía para acá, para la radio, y por la ciudad de la costa, por ahí había un ómnibus de un jardín de escolares, y resulta que el jardín de escolares se llama Sansueña y tenía un logotipo enorme, Sansueña, así yo digo, increíble, ¿no? Pues justo hoy que vamos a hablar de esto me cruzo con este ómnibus. El Gale no dijo nada todavía. Ale, mire.
Sí.
¿Qué
voz que tiene Gale?
¿Cómo pasó el Darno por tu vida y cómo fue la experiencia de Sansueña?
Esto de cómo pasó el Darno por mi vida es muy difícil de explicar, está plagado de detalles que no podría decirte. Pero sí algunas cosas de Sansueña puedo
puedo contarte. Conocimos al Darno ahí en 71, una cosa así.
El mismo día lo conocimos, vos y yo el mismo día.
Sentados en los escalones de lo que entonces era, creo que la 44, una cosa así.
¿Panamericana?
Sí. Con Carlos Martínez incluso.
Ah, no, no.
Corría la época de los conciertos de La Rosa.
Lo conocí en el Galpón, una tarde que había un concierto donde íbamos a tocar nosotros y iba a tocar él. Y esto le va a hacer gracia a Carlitos, ¿no? Porque ese día estaba muy molesto porque iba a tocar solo porque se había peleado con Carlitos.
Teníamos. Cada tanto nos peleábamos.
Bueno, perdón, te interrumpí, seguí.
El Dano siguió su historia, se grabó sus discos, Canción de Muchacho y Las Quemas, las creo. Quemas. Y después llega un punto de inflexión, ¿no? En el 76, 77, una cosa así fue. Que el Darno así bien, hasta como Bob Dylan, decide un poco cambiar sus orquestaciones y pasarse un poco a una cosa un poco más un poco más rockerilla, un poco con otro tipo de no sé, de cabeza en la parte de arreglos y bueno, y como ya veníamos de trabajar en nosotros tres junto contigo también,
sí.
Habíamos hecho buena liga con Eduardo y decidimos empezar el trabajo de este disco. Corrían años difíciles, entonces era muy difícil juntarse. Aquello de divide y reinarás se hacía carne, digamos. Entonces eran muy comunes los microguetos, ¿no? Los pequeños grupúsculos de gente que se juntaban y tal. Uh-huh. El movimiento de rock fue destruido prácticamente, y todo eso desapareció. Entonces era muy difícil formar grupos, y sobre todo por la propuesta que el Darno me venía comunicando, que tenía temas, por ejemplo, concretamente como En un Rock and Roll, ¿no?
En un Rock and Roll.
Con letra, creo que de Benavides es esta.
Sí. ¿No?
Y bueno, entonces todo eso ameritaba una reunión de gente. Digamos que no era posible, no conocíamos, la gente había que buscarla, andas abajo
de piedras. ¿Y de ahí surgió lo del hombre orquesta, que vos tocaras casi todo
bueno,
en ese disco?
Bueno, un poco, era más rápido y de alguna forma se complementaba a la, digamos, toda la cabeza que tenía Eduardo, que yo trataba de seguirla lo más posible, ¿no?
Claro.
Aportando cosas que no fueran demasiado personales, ¿no? Uh-huh. Tratando de traducir lo que él quería.
Uh-huh. Él era muy tedioso en el trabajo. Le pregunto esto, hay otras preguntas que se me vienen a la mente en el momento de verlos a tres historias o tres pasajes en la vida, ¿no? Sí. ¿Fue una bendición o un sufrimiento haber estado con Darno Jans? A lo que voy es esto.
No, para nada. En mi caso, para nada.
A lo que voy. Había que seguir en la cabeza al Darno, ¿no?
Sí, pero no era dificultoso.
Pero viste, cuando uno está con un grande, es como que después le cuesta mucho rehacer su vida, su carrera solista.
Pasa que en nuestro caso, el Darno no era un grande, era un compañero más en realidad. Digo, yo lo conocía desde la escuela. Era un grande porque, yo qué sé, porque nos gustaban las canciones, porque me gustaba la música de él, porque me gustaba cómo cantaba. El Darno cantaba maravillosamente. Sí. Era conmovedora la forma que tenía de cantar. Cuando era, tenía 16 años, ya era un cantante casi perfecto. Me faltaba un poco de...
No, les cuento a la gente, ¿no? Porque la gente no...
Claro, la gente no nos ve.
No sé qué tenga la cámara.
Son sombras en la noche. Y digo... no era tedioso. Digo, al principio era para nosotros era un juego. Cuando Darno era como aquello de que... hacíamos cualquier cosa y cualquier cosa nos divertía.
Había bastante libertad, yo creo que, sí. No sé, nos comunicábamos bastante bastante bien. Cuando armamos nosotros tres, por ejemplo, en lo absoluto fue, aunque caótico, en ningún momento fue como problemático, nunca tuvimos, todo andaba muy aceitado. Lo que había era una constante discusión sobre determinadas cosas, pero se llegaban a criterios, por ejemplo, se conseguían esas pequeñas victorias que hacen posible, digamos, conseguir un espectáculo, ¿no?
Yo sabes que
para nosotros fue divino trabajar.
Fue divino. Lo que yo recuerdo como una cosa divertida, por más yo no sé, por un lado me da una emoción tremenda hablar del Darno, y por otro lado lo recuerdo con alegría. Realmente lo recuerdo con alegría, porque me acuerdo de sus costados más exóticos, sus dichos, sus cosas, que era increíble. Nosotros, cuando hacíamos nosotros tres justamente, venía el momento de Luis, entonces Galemire y yo cantábamos
por sorpresa una canción del Darno y el Darno cantaba una canción nuestra. O sea, ahí se cambiaban los roles, ¿no? Y la primera función que nosotros nos pusimos a cantar Miente, no importa que no me quieras, si me quisiste, mujer, que ya a esa altura era como un clásico de su repertorio. Entonces aquel y yo nos pusimos a cantar eso y desde el costado escuchamos a Darno, nos mira y dice, ¡qué osadía! Dice así como diciendo, ¡qué atrevido!, ¿no? Y estaba todo perfectamente ensayado, pero la improvisó en ese momento. A mí me hizo una gracia y me quedó toda la vida. O cuando hicimos nosotros tres de nuevo, ¿te acordás cuando dijo? Porque yo en el horóscopo chino, todo con la gente adelante, ¿no? Yo en el horóscopo chino soy serpiente. A ver, dice y miró al público, ¿no? Levanten la mano quienes son serpientes, levanten la mano las serpientes, dijo, que era una especie de comentario totalmente surrealista, ¿no? Levanten la mano las serpientes, y son cosas que me quedaron grabadas.
Uno se hace la idea de que le llegue a Ludovica Esquino.
No, claro, ni que hablar.
Garimiro se arriba. Así que no era difícil trabajar con él.
Yo que sé, por lo menos para mí no. Para mí tampoco, se hizo difícil poco tiempo antes de que Bernardo y yo dejáramos de tocar con él. Ahí estaba difícil porque Bernardo estaba pasando por una crisis muy compleja. No podíamos prácticamente ensayar. Entonces ya le dimos un ultimátum, no lo cumplió y Bernardo y yo nos levantamos y nos fuimos.
Pero el estadio completamente operativo estaba todo bien.
Sí. Durante, yo qué sé, intermitentemente trabajé con el Darno desde el 71 hasta el 99, un periodo...
Saca cuenta,
on y off,
saca, ¿no?, cuenta.
Pero siempre viéndonos y siempre siendo amigos, además.
Sí.
Éramos más amigos que músico y cantante. Entonces, como que nos peleábamos, pero seguíamos siendo amigos.
¿Por qué piensan ustedes que había momentos que se iba el diablo y se hacía difícil de bancar esa relación? Tanto así que tener que irse, para amigos entrañables y compañeros de escuela, tener que darle el ultimato y tener que irse, me imagino que es una decisión, ¿viste? Definir la ausencia es una gran decisión, ¿viste?
Lo que pasa es que el sustrato de darnos chance es complejo, ¿no? Digo,
¿hubo un elemento o fue una cosa que se fue sumando?
Es como un entramado, ¿no? Permanente atrás. Además, no era que el Darno no quisiera, de alguna manera, salvarse. Yo creo que en realidad el Darno no podía. O sea, una condición... muy fuerte,
sí, muy de base,
sí, muy de base, muy de la estructura, digamos, interior profunda, que era autodestructiva, ¿no? Me cuesta aceptarlo.
Si ustedes piensan, como se dice por allí, que yo lo he visto varias veces, de que existía el Darno como alter ego de él y Eduardo el tipo real que no era exactamente el mismo. Había un poco el personaje Darno y la persona Darno.
Había un personaje que actuaba arriba del escenario.
Sí.
El Darno hacía uno o varios personajes. No sé si estarán contestes conmigo, pero el Darno actuaba. Y entre casa a veces actuaba y a veces era Eduardito.
Claro.
Y a veces cuando venía algún extranjero, quiero decir algún extraño, también actuaba un poco.
Sí.
Pero no confundía el personaje de arriba del escenario con el de abajo. En general el de abajo era... también divertido, pero un poco más oscuro a veces que el de arriba, ¿no?
Sí.
El de arriba casi siempre era el personaje. Cuando levantaba su vaso, él hacía un gesto. Cuando bebía sobre el escenario, hacía un gesto muy teatral. El Darno tenía una noción de lo teatral.
Sí.
Digo, no en vano, cuando era joven, en el liceo, integró un grupo de teatro en Tacuarembó.
Claro.
Él tenía toda una cuestión de lo físico, de lo gestual, claro, que lo explotaba muy bien arriba del escenario. Y también abajo.
¿Tú comienzas, Alejandro?
Sí, él, recuerdo que él sabía de eso, y totalmente consciente, y él diferenciaba el personaje, el Darno.
Claro.
Él te lo explicaba, ¿no? O sea, bueno, el Darno es el... Bueno, soy yo, pero a veces de lentes oscuros, en esa época, ¿no? Así. Él tenía muy claro, sí, no era casual. O sea, él tenía muy claro el personaje que era él, y el... Y lo que dice él, y el manejo escénico que él decía, que no era, él lo tenía muy claro todo eso, y yo aprendí mucho eso, bueno, muchos aprendimos mucho de eso, ¿no?
Sí.
De ver cómo él manejaba las cosas arriba del escenario, y como dice a veces, el todo también a veces abajo del escenario también lo hacía,
sí,
totalmente, pero...
Él arriba del escenario, me acuerdo, en una época le daba por decir... En realidad yo soy un Muppet, decía, arriba del escenario. Yo soy un Muppet. O sea, alguien lo manejaba. No tenía autonomía.
Claro.
Además, yo qué sé, era también una persona que podía ser muy divertida, ¿no? Yo recuerdo, sí. Además, divertido mucho con él, como decís vos, que, claro, que recuerdo muy divertido.
Muy divertido,
yo
muy
divertido. Recuerdo de reírme mucho con él y bueno, cuando ponemos a hacer bromas así, el tipo tenía un gran sentido de humor. Incluso recuerdo una vez que nos reunimos en casa. Esa fue una de las mejores épocas de mi vida, te diré. Sí. Una época que él venía a casa a veces de tarde. Y nada, por venir a casa. Creo que un poco él quería, sí. Él quería salir de su casa. Y yo le dije, bueno, veíamos cerca, ¿no? Que se viniera para casa. Nada, a veces agarramos la guitarra y era... O era escuchar música o era tocar la guitarra. Pero él enseguida quería ponerse a escribir algo. Y entonces a veces obviamente escribíamos en serio, básicamente muchas de las cosas que obviamente escribía en serio, pero a veces escribía en broma también. Le gustaba también divertirse. Me acuerdo que hicimos alguna que otra música tropical con alguna letra picaresca.
Sería muy bueno de poder escuchar, ¿no?
Ah, sí, lo tengo archivado, pero no creo que fue una...
¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale?
Me divertimos muchísimo cantando eso. Pero bueno,
que lo viene Canal 5 haciendo un tema de Nero Fontova.
Mira,
que no me acuerdo cuál era la banda y tampoco me acuerdo cuál era el tema de Nero Fontova. Me acuerdo que de haberlo visto en el Canal 5. No tuvo hijos, ¿verdad? ¿No?
No.
¿No saben si eso le pesó o qué pensaba de eso, si le importaba o no?
Bueno, yo recuerdo esa anécdota. Es el mismo día del año 99 en el que con Bernardo nos levantamos y nos fuimos. Ese día yo acababa de tener la confirmación de que mi mujer estaba embarazada. Fue un tratamiento largo, fue una búsqueda muy larga, dura, sí, muy intensa. Y bueno, y Darno y Patricia, los dos, ambos sabían que estábamos en esa búsqueda. Y bueno, llego al ensayo, ese día le digo, vos, vamos a tener un bebé con Leticia, Leticia está embarazada. El Darno me mira y me dice, yo nunca quise tener hijos. Creo que era una voluntad de él manifiesta, no sé si era una voluntad profunda no tener hijos, pero creo que le costaba mucho atender a alguien que no fuera a sí mismo a veces, ¿sí?
Era muy príncipe él, era
Bueno, vamos a llorar, el Darno no se llevaba nada bien con los niños. yo recuerdo que le tenía mucho miedo a los niños, y eso es verdad. Yo me acuerdo que cuando había muchos niños juntos y se le acercaba,
le daba pánico.
Y venía pánico mismo.
El libro de autoayuda fue un prospecto de medicamento que decía: manténgase lejos de los niños.
No, pero es verdad. Es algo que él, claro, sé que no sé cómo dominar, cómo comportarse mucho. Entonces, me acuerdo una vez que estábamos íbamos a tocar un lugar y había niños porque era especie de hotel. Y entonces cayeron otros niños y se acercó, como todo un grupo de niños se acerca, ven instrumentos, música, cosas, se acercaron, ¿no? Preguntarte cosas, a tocar las guitarras, a ver, todos te tocan la guitarra y otro. Y se puso como desesperado, por favor, saquen
a esos niños de ahí, estos futuros humanos.
Sí, pero bueno, le puso todo nervioso, pobre, se puso el mismo nervioso. Y nunca lo vi, siempre lo vi como actitud, siempre bueno, como cierta distancia, ¿no? Nunca...
Él tenía sus cosas, ¿no? Una anécdota que algo que yo recuerdo y que lo quiero volcar acá en un minuto, porque en realidad los invitados son ustedes y no yo, ¿verdad? Entonces, pero que a mí me impactó fue cuando él fue telonero de Bob Dylan en el cilindro, ¿no?
Sí,
en el cilindro fue telonero de Bob Dylan. Entonces le dije, Darno, ¿hablaste con Dylan? No, mirá si yo voy a hablar con Dylan. Me lo crucé en un pasillo, pero yo no, por respeto, no, ¿qué le voy a decir yo a Dylan? Bueno, pero ¿y después qué pasó? No, y después me dice, me dieron una platea allí en la primera fila, y yo me senté, y era Dylan. Y me dice, y la descripción del, ¿te emocionó? ¿Qué pasó? Y él me dice, mirá, Rivero, empezó Dylan, y yo entonces desplegué todo el lloramen. La descripción del tipo, yo desplegué todo el lloramen, ¿no? Me pareció que era poética la descripción, ¿viste? Eso fue increíble. El Darno como letrista, ¿qué opinan?
Impresionante,
¿verdad?
Era un orfebre de las palabras.
Sí, qué lindo eso.
El Darno era un tipo que trabajaba los textos con una dedicación, con una precisión en la utilización de las palabras, que a mí, yo las leo y le decía, el Darno me decía... Pero vos no entendés la letra, le digo, Darno, entiendo muy bien la letra. Es más, admiro la capacidad que tenés para escribir letras. Porque además de tenerte un bagaje literario atrás, de tener al Bocha atrás durante mucho tiempo, de tener al Gordo Víctor, de haber sido consecuente estudiante de letras, a pesar de haber dejado la facultad, él seguía estudiando. Y él seguía estudiando cosas muy diversas, pero la literatura siempre estuvo. Y siempre tenía algún escritor para mencionar. Nunca estaba con los escritores de moda. Siempre estaba leyendo alguna cosa, siempre interesante. Cada vez que me pasaba un libro, era interesante. O cada vez que nos pasábamos libros, en Lano siempre me pasaba algo interesante.
Un día me quise hacer el músico y le dije, ¿es cierto que sos atonal? Y me dice, me dijeron que soy modal. ¿Cómo era? Llegaba con la música, por ejemplo, y te daba la música y vos tenías que arreglarla. ¿Era difícil meterle mano a eso o era una cosa que ya venía bastante evolucionada?
Él en general sabía los acordes que quería poner. Yo a veces surcía un poquito un acorde con otro, de repente, no sé, hacía un bajo cambiado y tal para darle cierta unión y cierta, no sé, un desplazamiento más fluido a la armonía, ¿no? Pero nada más que eso, y muy poca cosa. Trataba en general, recién se hablaba de las dotes vocales del Darno, yo suscribo lo que dijiste, además de que era un estupendo compositor.
Sí.
Y con respecto a lo de letrista también, incluso cuando componía de repente para otros, yo tuve la fortuna de estar con él en tres músicas, una que fue Claros, que fue del año 81, sí. Sí. Y 79 también, no, miento, Ícaro, que es otro de los temas ahí, y últimamente en un disco que todavía no salió, pero esta Reina de Corazones, que me parece un hallazgo. Todavía tengo la servilleta de Lobizón con el manuscrito de... Y es realmente una maravilla. Y volviendo a la pregunta, las guitarras más o menos venían casi resueltas.
Sí.
Yo lo que tenía que hacer era sobrevolar un poco eso, acomodar un cachito y orquestarlo en algunos casos. Como por ejemplo en un rock and roll o lo que sé. O de despedida o bueno... Lo demás, lo que está hecho con guitarra, casi solo, así está. Uh-huh. Casi.
Además era muy preciso para pedir el Darno, ¿no?
Totalmente. Era una persona inteligente, ¿entendés? Entonces.
A con Bernardo también, nosotros nos íbamos a la Gran 7 a veces, ¿no? Con Bernardo tocamos desde el 84 hasta el 99 con él. Y eran muchos años de tocar, no el mismo repertorio, porque lo renovábamos, lo cambiábamos, lo dábamos vuelta, no sé qué. Y a veces agarramos canciones anteriores y.
Ahora,
la reciclábamos.
¿No les parece maravilloso? Acá todos tocamos la guitarra, ¿no? Todos los que estamos acá. ¿No es maravilloso que haya hecho canciones tan hermosas partiendo de los acordes básicos? Porque el tipo hacía canciones con la transición del sol mayor, re mayor, mi menor, si menor. No, a veces no salía de ese esquema y era genial igual.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Y se precisa más?
Es que no, claro.
Para hacer una canción conmovedora, lo único que se precisa es hacer una canción conmovedora.
Sí.
¿Lo demás?
Exactamente.
¿O usted tiene algo para decir o no lo tiene? Los acordes que usan yo, no sé, no me importa.
Claro.
Si está dicho, está dicho. Tanto da con... No, una nota, una sinfonía, bueno, todos los clichés que te puedas imaginar.
Sí, 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 sí.
No tiene nada que ver. Por supuesto que a veces hacía tres acordes, pero también, y esto es lo curioso, a veces hacía mucho más que eso. Por ejemplo, Febrero en Pound, toda la idea compositiva es de Eduardo.
Sí.
Y y es un huevo de interpretar todo eso, ¿entendés? De interpretarle, de sacarle la cabeza al Darno. Uh-huh. Más o menos fuimos acomodándolo. Febrero en Pond es un tema bastante difícil de encontrar, por lo menos en la versión que hicimos primero con él en Sondor, ¿no? Donde yo también estuve ahí tocando.
Lo que iba a ser el disco siguiente a Sansueña y que terminó siendo Surcidor.
Cito este tema porque para que no te creas que eran tres acordes.
Uh-huh.
Manejaba el idioma de los tres acordes, pero también otros, también un poco bastante... Bastante más complicado.
Intuiciones armónicas impresionantes.
Totalmente.
Unas intuiciones increíbles.
Hablamos de Chico Buarque antes de empezar a hablar de Don Manuel Chacuán, donde
sí. Es
increíble, ¿no? Dos mensajes llegaron. Guillermo Robles.
El fotógrafo.
Eduardo, te mandé fotos del 76 de todos ustedes tocando con el Darno en el Tinglado. Nunca supe si las recibí.
Sí, sí, las recibí, sí.
Guillermo, las
recibí. Las recibí.
Estate tranquilo.
Sí.
Yo conocí al Darno un día, me dijo, un hijo, es otro, ¿no? Daniel de Socia dice, yo conocí al Darno, un día me dijo, un hijo es un condenado a muerte, no será responsable de eso, dijo. Después viene un palazo, no sé si si vale la pena verlo ahora o se lo muestro después. He creído ver a Darno Chance en una sensibilidad de esas que difícilmente puedan convivir con lo cotidiano, dice Juan. Yo quería preguntarles a ustedes si hay coincidencia con el mejor tema del Darno.
Yo nunca me puse a pensar en eso.
Nunca hice ranking.
No, son muchos para...
Hay varios mejores, ¿no?
Hay muchísimos. Es como...
¿Cuál fue mejor por la letra? ¿Cuál te conmueve por la letra, sí, más que por la música? ¿Cuál te conmueve más por la música o por la letra? ¿O cuál te conmueve por la combinación de ambas? ¿O cuál te conmueve por la interpretación? Etcétera, lo que sea. A mí me gustan muchos, sí, temas, ¿no? Y te podría decir que desechable no hay ninguno.
Sí. Hay una letra...
Recuerdo que tenía una cueca sobre Pablo y Neruda que grabamos hace tiempo, en la época de las quemas la grabamos, y quedó fuera del disco. Quedó fuera del disco por cuestiones de censura, porque la canción era muy... pero Chile en el momento de dictadura, y era una cueca estrafalaria, porque de cueca, o sea, forma cueca, lo único que tenía era el ritmo, además era puro Darno,
claro,
y era maravilloso.
Yo creo que la tengo grabado, sabes, estoy pensando,
es probable que el Víctor creo que tenía una copia de esa
grabación. Lo grabó en casa una vez, fue, creo, sí.
Yo creo que entre su montón de letras increíbles hay una que es Pago, la que le dedicó al viejo. Que tiene como un aliento épico, que es una cosa increíble, ¿no? Esa letra no se puede creer. La letra de Final, que yo sé bien que...
La letra de Flash, que le dedicó a la flaca Chichila, es una joyita.
La letra, Flash, es ternura. Flash es una maravilla.
Es una joyita maravilla. De ternura la letra esa.
Remedio no dijo nada todavía. Les cuento uno más y ya tenemos que ir terminando. Ahora que está afinado, qué bueno que era, dice el borracho depresivo. Dale Ferradas, ¿es el único sucesor? Pregunta Manu del Prado.
El único sucesor de que... De...
Se supongo que te dará el rol de sucesor del Darno.
No.
El sucesor de la carpeta, que te quedaste con ella, yo que sé, no sé. Es como sucesor. La carpeta azul de Mateo, ¿viste?
No, creo que no. Bueno, al contrario, hay muchos sucesores y yo ni siquiera sé si soy un sucesor. Creo que no. Creo que no.
No hemos dicho solamente que bueno que era, tampoco. Ha quedado claro que el Darno era un humano con falencias como todos.
Que tenía sus cosas.
Eso no me cae.
Claro.
Pasa que no todo el mundo escucha al mismo tiempo. Y, bueno.
Sí, claro.
Yo creo que de repente estos mensajes vienen de antes.
Claro, el tema del sucesor es muy... O sea, es muy difícil. O sea, no hay nadie sucesor. Porque no, además Pero sí, el Darno dejó, yo qué sé, esas canciones. Y creo que... están en la sensibilidad y por dentro de todos los músicos uruguayos que han escuchado y que van a seguir haciendo música y que han hecho música, y eso es, digo, la sucesión viene por ese lado. Parece que lo que el Darno ha hecho es fuente de inspiración para todas las generaciones, la de él y todas las que vienen atrás.
Y sigue, por ejemplo, el camino de Darno.
Yo qué sé, no sé. Pasa que, ¿por qué hay que seguir el camino? Hay que tomar de lo del Darno lo que bueno, quieras para tu camino, ¿no?
¿El camino de quién siguió Darno Chance?
Claro.
¿El camino de quién siguió? Él pensaba que seguía de repente el camino de Dylan o de Antoine en los principios, cuando empezó haciendo canciones.
Sí.
Cohen.
Leonard Cohen también, sí.
Siguió a Cohen, pero es al Darno.
Sí.
En realidad creo que es muy difícil decir quién sigue a Darno Chance, porque seguir a Darno Chance es una estupidez, de última. Ya que es
un camino difícil, ¿eh?
Claro, porque era tan único, aparte, tan personal, tan único, que era, es muy difícil.
Admirar a Darno Chance, conmoverse con Darno Chance y dejarse
tan irreproducible,
empapar por esa sensibilidad. Y bueno, y tal vez hacer tu camino, ¿no? Uh-huh. A través de todo eso que se ha hecho antes. Digo, como creo que todos intentamos de alguna forma copiar a alguien haciendo las cosas mal. Quiere decir, haciéndolas a nuestra manera.
Pero con esa manera lo mejor posible.
Lo mejor posible.
Pasa el instrumento, dice, gracias Adriana de Durazno.
El instrumento.
¿Cuál? ¿Cuál versión?
¿Cuál versión? Hay un montón de versiones del
instrumento. ¿Cuál instrumento?
Yo lo agarré por ese lado también. Bueno, a ver, chiquines, ustedes ponen el final de este encuentro.
Lamento que no esté aquí. Y me emociona muchísimo todo el asunto. Me ha resultado igual que Alejandro no poder concebir su presencia. Considero que la música y Montevideo era mejor con él arriba. Perdóname el cliché, pero es un poco así. Y poco más tengo para decir de eso.
¿Y si elegimos un tema?
No sé, ¿cuál tema? yo qué sé, no sé.
Usted tiene que jugarse, esto ya está.
Pero cualquier tema.
Yo me la juego.
Y todo.
Poné final, que era con el que terminábamos.
Claro. Final y lo cantábamos. Que tiene las guitarras de Galemiri ahí haciendo.
Era el tema emblema del Darlo para terminar los recitales y además la gente lo cantaba.
Sí, gracias por venir. Igual Fernando va a decir alguna cosa. Me alegro de haber compartido esto, que lo empezamos bromeando y que ha sido una gran emoción. Yo voy a llevar toda mi vida el hecho de que el Darno tocó mi vida, que yo estuve sentado a su lado escuchándolo cantar de esa forma increíble. Eso va a ir toda la vida conmigo, así que bueno. Bien.
Muy bien. Señores, placer de la visita, ¿eh? Saber que están ustedes ahí, cerquita.
El placer fue placer. También nuestro, seguramente. No,
pasé muy bien con ustedes, gracias.
Y el café, sin duda, ¿no?
El café, impresionante.
Bueno, señores, el final lo pone el Darno.
Sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra, recuérdame mi mejor vez. La espina, no la flor, la flor, si es que hubo flor. Cuando la luz del día te recobré sin nadie, solo el árbol y el aire en la plaza sombría. La espina, no la flor, si es que hubo flor.